Ay, Dios mío, ¿cómo está este rollo de la psicología humana? ¿Cuántos conceptos hay que entender? ¿Cuántas cosas hay que platicar y comentar? Voy a arrancar una serie de programas. Les quiero comentar a los amigos del auditorio. Voy a arrancar una serie de programas nuevos. Nuevos en el sentido que son muchos temas que hay que platicar, que no he hecho en radio. Entonces, pues lo vamos a hacer. También tenemos pendiente lo que algunos amigos del auditorio pues ya empezaron a preguntar por la película Matrix 2. Ya platiqué por este medio Matrix 1. Vamos con Matrix 2. En fin, algunas cuestiones interesantes que pues empiezan a suceder. Así es que ya verá usted, vamos a platicar cosas nuevas. Hoy, sin embargo, porque arrancaré temas nuevos a partir del próximo miércoles, se vale que todos los amigos del auditorio pues sugieran los temas que quieren. Ya saben que yo estoy para servirles, estoy a sus órdenes. Entonces, si ustedes quieren algún tema, algún concepto, con muchísimo gusto, basta con que me lo propongan para hacerlo. Pero ustedes propongan, pero sí voy a tratar, voy a decidir sobre temas que vayan hacia esta nueva fase de programas. Temas nuevos, temas que no haya comentado aquí. Y en fin, así es que vamos a mover de este modo la psicología ahora, el estudio de la psicología. ¿Por qué la psicología es una ciencia? Nada más quiero aclarar esto porque parece que había alguna duda por ahí entre el auditorio. Porque la ciencia normalmente, para ser ciencia, pues requiere de un objeto de estudio. El punto en el que la psicología se convierte en ciencia es porque el objeto de estudio es exactamente la mente humana. Ese es el objeto de estudio, el cerebro humano. No en sí el cerebro, sino los mentalismos. La combinación de la química cerebral, la combinación de las neuronas con la electricidad generan mente, lo que los griegos llamaron psique, donde aparece un estado emocional llamado ira. El hecho de que no sea sólido y esté en el mundo tridimensional con un volumen ocupando un lugar en el espacio no quiere decir que no pueda ser un objeto de estudio científico, en tanto que hay que observar cómo se produce el fenómeno psicológico llamado ira. No podemos decir que es un fenómeno químico o un fenómeno físico a lo que se le puede someter a la materia. A la materia se le puede someter a fenómenos químicos o fenómenos físicos, como sabemos desde que íbamos en secundaria. No es así, pero sí existe el fenómeno psicológico, donde no puedo decir que, repito, que es fenómeno físico o químico, sin embargo, existe. Tan existe que es la razón del sufrimiento y la alegría de los seres humanos, lo que da el sentido a su vida. Y en tanto que esto es así de importante, porque da sentido a su vida, yo creo que vale la pena, y bien que vale la pena, entrar a estos estudios, entrar a estos análisis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y hoy, a petición de un amigo del auditorio que ha querido que hable acerca del amor, pues valdría la pena darle hoy, obviamente no una entrada prolongada, fuerte, pero sí valdría la pena sembrar una idea para una reflexión, para que reflexione con cuidado. Y recuerde que en la siguiente hora pues nos vamos a las preguntas y respuestas. Así es que aquí con mucho gusto las voy a recibir. Preguntas y respuestas del desarrollo de la conciencia puede ser sobre el tema o no. Y además, le voy dando un adelanto. Parece, no estoy totalmente seguro, casi podría estarlo, parece que ese programa de astronomía que teníamos aquí, que luego se suspendió y que, bueno, pues hemos querido que vuelva durante tanto tiempo, parece ser que al fin volverá. Ojalá, mañana le aviso, pero esté usted abusado porque prácticamente podemos decir que está encima ya abrir este programa de astronomía. Alta calidad para todos los aficionados que nos escuchan, aficionados a la astronomía y no, pero que les gusta el conocimiento como es este auditorio, pues aquí estamos a la orden. Ya verá usted qué bonitos programas de astronomía vamos a hacer aquí. Además, la astronomía es algo verdaderamente hermoso. Yo creo que pretendemos comprendernos a nosotros mismos, pero comprendernos a nosotros sin comprender nuestra cultura desde los orígenes arqueológicos, antropológicos, resulta ridículo. Y no podemos entender los orígenes arqueológicos, antropológicos, sin entender el origen del planeta. No podemos entender el origen del planeta sin entender el origen del cosmos. Entonces, desde allá, desde el Big Bang, nos vamos a remontar en estos programas de astronomía. Ya verá usted, ya verá usted. La idea es una cosa ordenada, cronológica, como lo hacemos aquí, con todos los programas de los que vamos hablando, con todos los colaboradores que amablemente aquí nos acompañan. Y bien, vamos arrancando hoy entonces y vamos a hablar acerca del amor. ¿Qué onda con este rollo de el amor? Una subjetiva palabra, que se mueve de manera voluble. Un rollo que hay que asentar bien. Es un concepto, déjeme decirle algo. El término amor es un concepto absolutamente voluble, ambiguo el concepto. Cada quien, cada cual entiende amor de un modo distinto. Nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata. Todo mundo lo menciona, pero exactamente a ciencia cierta, ¿alguien sabrá de qué se trata? ¿Verdaderamente alguien lo sabrá? Entonces, el punto es el siguiente: si la gente no sabe a ciencia cierta, y basta con comentarle a usted que me está escuchando ahorita, que trate de razonar, que trate de pensar, ¿qué es el amor? ¿Qué es? ¿Cómo se mueve el amor? ¿De dónde nace? ¿Cómo se produce? Basta con que trate de identificar qué se siente para que note a toda velocidad que en realidad aquello que usted siente como amor no es amor. No lo es. Aquello que siente como amor, fíjese muy bien y va a notar, rápidamente va a notar que se trata de un evento, un fenómeno sexual. Obviamente no es el único, voy a avanzar con el tema. Cuando la gente siente las famosísimas y muy mentadas mariposas en el estómago, cuando siente la química impresionante entre una persona y otra, cuando se dan estos movimientos, no es amor lo que siente. El problema es que no existe una educación que nos oriente con relación a qué rayos es lo que estoy sintiendo, qué es aquello que siento a lo que le llamo amor. En realidad es una excitación. No se vaya solamente al rollo sexual. Al decir excitación, toda la gente piensa siempre netamente en sexo. Pero no es así. Cuando la gente piensa netamente en sexo, mejor dicho, con esta palabra, si usted asocia netamente sexo, se equivocó, porque hay gente que está excitada a vivir. Hay gente que está excitada cuando tiene un ataque de ira. Si a usted que me está escuchando ahorita, le subo a un avión para lanzarlo por primera vez en paracaídas, usted se va a encontrar profundamente excitado al momento de lanzarse, pero no excitación sexual, es una excitación a vivir. Prácticamente tendrá taquicardia, la boca seca, un alto nivel de estrés, digámosle así para que sea más claro, un alto nivel de estrés. Y si tiene un alto nivel de estrés, a eso se le llama excitación. Hay estrés llamado por la ciencia estrés positivo. Hay estrés negativo. Eso es en la ciencia médica. Desde el punto de vista del cuarto camino, todo estrés es inservible. Entonces, ¿qué pasa? Hay en estos movimientos de excitación, en estos movimientos de estrés, digamos, positivo o negativo, en este momento de excitación, ¿por qué? Porque obviamente nos anima el tener una relación con el sexo opuesto, nos anima, nos entusiasma, nos hace levantarnos velozmente de la cama, bañarnos, arreglarnos, perfumarnos, salir corriendo al encuentro. Si es por la noche y primero tengo que ir a trabajar, trabajo con todas las ganas, todos los problemas se hacen pequeños. Y todo porque digo estar enamorado, cuando que en realidad no es así. Estoy excitado a vivir, estoy entusiasmado, y este fenómeno que siento en primera instancia, porque estoy hablando del momento de inicio del famoso amor, ya veremos las otras partes hoy, pero esos movimientos de estar enamorado, en realidad se está excitado porque se está estimulando su cerebro a través de los cinco sentidos, y entonces al entrar a la psicología aparece un fenómeno multifactorial. O sea, son múltiples las cosas que ocurren ahí. ¿Cuáles son? La primera es esas mariposas en el estómago y esa química maravillosa que siente por la pareja no es amor, es solo química. Química como la que siente un león atraído por la leona en celo, que se suelta mucha química y esto lo olfatea el león, y entonces sufre una excitación sexual para el apareamiento. Esto es bello en tanto que el universo ha necesitado hacer esto para que todas las especies de animales, incluyendo al mamífero bípedo Homo sapiens sapiens, o sea nosotros, todas las especies de mamíferos se apareen. ¿Usted se imagina si un león y una leona, un elefante, una elefanta, si no tuvieran esa química de atracción, no se aparearían. Y entonces la vida en el universo comenzaría a llegar a su extinción. Si así hay especies en extinción, y eso que se reproducen. Ahora imagínese, ¿por qué un elefante se aparearía con una elefanta si no hubiera una química que lo atrae cuando la hembra está en celo? ¿Cómo se aparearía? Ni siquiera lo haría. No tendría una razón en tanto que no es consciente de sí un elefante y consciente de que tiene que sostener la especie viva sobre el universo. Entonces, el cosmos con su orden, pues obviamente desde el inicio de las células sobre la Tierra, pues las hizo duales, machos y hembras. Sabía la naturaleza y empieza el apareamiento. Esto es exactamente, aunque no piense en sexo, aunque no tenga una excitación concretamente sexual, lo que siente, esa atracción, esa química por la pareja, es exactamente eso, química. ¿Cómo se produce esta química? Se produce cuando, desde la infancia, con el trato de nuestros padres, las asociaciones de amor, calor, cariño, estos movimientos de cuando eran bebés con 6 meses y se sentían incómodos y hambrientos o con frío, y al llorar aparece la madre, el padre, y de inmediato sentimos, empezamos a olfatear las químicas de amor que nos transmiten y empezamos a sentir más cómodo, se acaba el hambre, estamos calientitos, ya no está mojado. Todo eso provoca que en su cerebro se vaya grabando una forma física. Esa forma física que se va grabando en el cerebro va a quedar como una huella de la gente que me gusta físicamente hablando y la gente que no me gusta físicamente hablando. La verdad de las cosas, por más que usted que me escucha se quiera hacer un santo o una santa, la verdad es que la gente entra por los ojos. Esa es una realidad. La gente puede llamarle la atención, atraerle, en accidentes nada más de conocimiento accidental de una persona a otra llegan a enamorarse, pero si no es por un accidente donde se empieza a conocer a la persona, evidentemente, como dice el dicho, el amor entra por los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya tiene esta huella del físico asociado con sus padres, las siluetas de sus padres, las siluetas de algún héroe en las caricaturas, alguna heroína, la silueta de alguna cantante, de algún cantante, las siluetas de sus ídolos asociadas con las de sus padres y así sucesivamente, estas siluetas, estas asociaciones son las que después provocarán que cuando usted voltee y vea a una persona, de inmediato su cerebro comience a soltar estas químicas de la memoria, de la asociación, de el calor, de el olfato, del cariño, que ahorita voy a aclarar qué es cariño, ahorita voy a aclarar qué se siente, nada más quiero asentar primero estas químicas. Su cerebro empieza a producir feromonas. Las feromonas las suelta por su piel cuando ve a una persona que coincide su físico con el que usted tiene en la mente. Cuando aquella persona coincide su físico con el que usted tiene en la mente, se sueltan las feromonas, viajan por el aire, las olfatea la mujer u hombre, y si usted también le es atractivo o atractiva, suelta también feromonas. Se olfatean y se produce una química maravillosa. Por eso dice la gente, es que hay una química maravillosa. Es una química de atracción muy fuerte. Sí, es exactamente eso. No estoy diciendo que esto sea mal, ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, sea malo. Es una belleza. Si tiene oportunidad de disfrutar esa química, adelante. Pero empezarse a marear que está enamorado o enamorada, tampoco, no se pierda. Pues primera parte es la química. Segunda parte, ¿qué siente la gente hacia los demás? Por ejemplo, ¿qué siente un padre, una madre hacia un hijo? O una pareja que lleva muchos años juntos, sí hay una excitación sexual, sí, pues tal vez en el momento que llegue una relación en la cama antes de dormir o algo así, qué sé yo, pero y cuando no es en ese momento sexual, ¿qué siente una pareja entre sí? ¿Qué siente una madre o padre hacia un hijo de un año, año y medio, dos, 20, 45, no importa? ¿Qué sienten los padres hacia los hijos? Eso que usted siente como amor, amor impresionante, en realidad no es esto. Perdón. En realidad, voy a tomar agua. En realidad no se siente amor. Nadie puede definir el amor, porque el amor es otra cuestión que tiene que ver con lo religioso, nada más. Nada más, no tiene que ver hacia la pareja, hacia los hijos. ¿Qué se siente cuando se ve a un niño de un año, año y medio, dando sus primeros pasos? ¿Qué se siente? Se siente bondad, se siente compasión, se siente misericordia. Esos son los primeros fenómenos que se sienten. Se siente esta increíble pero extraordinaria sensación de bondad, que hay que aclararlo. Bondad es de bien, de bueno. Se siente algo bueno hacia el niño. Se siente algo bueno del niño hacia el adulto. Se siente esas ganas de apoyarle, esas ganas de cuidarle. Y ahí aparece la compasión. La compasión se da ante el desvalido. Una persona desamparada causa una sensación de compasión. La compasión por un niño pequeño nace en el entendido que está desvalido. Si el niño se encuentra desvalido, entonces me apiado de él, lo compadezco, soy compasivo. Esas emociones que siente usted son exactamente a lo que le llama amor. Misericordia también siente. Misericordia, no se vaya con la idea equivocada del término. Mucha gente cree que misericordia es algo así como, perdóname la vida, no me mates, no me mates. No es eso misericordia. Misericordia es estar de acuerdo con. Por eso es misericordia, estar de acuerdo con el miserable. Pero hay que entender que no es el miserable en un sentido de insulto o despectivo como usted lo conoce ahora. No es eso. El punto interesante es entender a la el ser miserable como lo mismo similar que desamparado. Si está desamparada una persona es porque no tiene la fuerza o el nivel para ser autosuficiente, para autodefenderse. Y si no se puede autodefender, es porque no tiene el nivel para hacerlo. Es decir, es miserable. En tanto que miserable es que no tiene. Entonces, este movimiento de la misericordia, de la compasión, de este bondad, este acto de bondad, todo esto que se desprende, más la sorpresa de ver un milagro que está surgiendo, es decir, cómo empiezan a dominar su cuerpo, o cómo triunfan en la vida ya grandes, todo esto es bello. Y esos triunfos, por ejemplo, de un hijo al caminar, de un hijo al hablar, de un hijo al sacar un título, eso que siente como amor nuevamente, no es amor, se llama orgullo. Está muy orgulloso de su hijo. No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Eso lo voy a decir en un ratito más. Ahorita no. Ahorita nada más trate de observar los estados que siente y que todo el tiempo a esos múltiples estados psicológicos les llama amor siempre y parejo. Su pareja le va a mover la misma compasión, misericordia, bondad, ¿sí me explico? Placeres de poder. El placer de poder en esta vida es tan peligroso como la ira o la depresión. La gente generalmente hace algo por su pareja porque le produce un placer de haber podido apoyar. Y el placer de poder apoyar también le inclina hacia el orgullo, el egocentrismo, la vanidad. Y en todos estos estados que estoy mencionando, juega a lo que usted le llama amor. Para no involucrar también cuando la gente se marea pensando que ama y lo único que tiene en realidad es una hipnosis tremenda de glamour. Es decir, le encanta donde vive su pareja, le encantan los lugares a donde van, le encanta que tiene amigas o amigos conocidos, famosos o ricos o importantes o cultos o maestros o políticos o cantantes. Le encanta el entorno a la persona, no la persona. ¿Y por qué le encanta? Otra vez, actos egocéntricos. Entonces, todos los estados psicológicos mezclados y además sin cultura que le abra los ojos para poder sentir qué es a eso que le llama amor, que no es amor. Si no hay una cultura que le abra los ojos, usted no lo puede ver y siempre va a pensar que está profundamente enamorado. No es así. Explico más del amor ahora hacia el amor real en cuanto regresemos de este corte. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. a continuar con este programa sobre el amor. Y vamos a platicar ahora la siguiente parte, la siguiente etapa. Esta etapa, ya hablando del amor consciente, es una situación verdaderamente extraordinaria. Mire usted, el amor consciente, en realidad la gente no tiene la menor idea de lo que es. Las formas de amor que mencioné en la primera parte del programa, en cuarto camino, se llaman amor mecánico. El amor mecánico son múltiples formas psicológicas de sentir algo que la gente nunca ubica qué es. El problema empieza porque, ya decía yo hace rato, no hay una cultura que nos muestre cómo son en realidad nuestros movimientos psicológicos. Sin embargo, a través de el cuarto camino, podemos observar con múltiples estudios lo siguiente. El amor al que se refiere Jesucristo con amor divino no es ni por sombra el amor del que hablé en la primera parte del programa. El amor divino en realidad es un nivel de comprensión. La comprensión es el amor en el sentido de los evangelios. El amor es comprensión. Digámosle ahorita que es un sinónimo. Pensamos que es un sinónimo realmente en el que yo quisiera que se entienda que el amor en realidad es un movimiento religioso. Como lo dije en la primera parte del programa, el amor es ser religioso. ¿Por qué? ¿Cómo explico más rápido para ser concreto? El amor que usted debe empezar a mover el término y empezar a mencionar comprensión como amor o amor como comprensión. Fíjese bien, la gente ama sus ideas, la gente ama lo que sabe. Saber es una cosa, amar es otra. Si la gente lograra amar lo que sabe, el mundo sería otro. Por ejemplo, usted tal vez sabe que está mal fumar, que no debe fumar. Pero ¿qué pasa? A pesar de que sabe, intelectualmente hablando, que no debe fumar, fuma. Y ese problema se debe a que usted no ha comprendido de fondo el daño que hace fumar. Si usted no comprende de fondo el daño que hace fumar, usted no lo va a dejar jamás. ¿Y por qué no lo va a dejar? Nadie le ha explicado verdaderamente a fondo. Ninguno de ustedes sabe en realidad el daño que hace fumar. Entonces, no ama lo que sabe, por eso no lo comprende, porque amar es comprender. No lo puede llevar a cabo, porque carece de voluntad. Este momento, si usted lo logra ver, va a empezar a darse cuenta que hablar de amor es hablar de comprensión. El amor existe dentro de sí nada más. El amor no existe para afuera. No existe hacia el mundo exterior. Si el amor no existe hacia el mundo exterior, si el amor no existe hacia afuera, y solo es un acto interno, entonces solamente tiene que ver con su comprensión. Aquí es donde empieza lo interesante. ¿Usted cuánto comprende de todo lo que sabe? Y se va a dar cuenta que es muy poco, porque su amor es muy pobre. Cuando la gente empieza a amar verdaderamente de fondo, verdaderamente el término amor divino que menciona Jesucristo, entonces hablamos de que comprende. Y si usted comprende, entonces ve el mundo diferente a como lo veía. Si ve el mundo diferente, entonces acaba con su egoísmo. Y al acabar con su egoísmo, se entrega a la vida y a los suyos y a la gente, y se hace hermano de verdad. Si usted lograra comprender todo lo que sabe, lo amaría. Y si ama el conocimiento de no fumar, no fumaría. Y si ama el conocimiento de no tomar, no tomaría. Y si amara el conocimiento de ser feliz, sería feliz. Pero en realidad usted no ama nada de esto. Ese es el problema. No puede ser religioso. Y no puede ser religioso por el simple hecho que nada comprende. Ese es el amor consciente. Ese es el verdadero amor. Y si usted se da cuenta, nada tiene que ver con la pareja. Para que exista un amor real hacia la pareja, primero tiene que amar sus ideas. Primero se tiene que amar a usted mismo. No en el sentido de egoísta, me refiero a lo que tiene en su mente, sus propios pensamientos. ¿Qué va a pasar entonces hacia una pareja? Si usted ama sus propios pensamientos, entonces decimos que comprende lo que sabe. Y si usted sabe que la gente tiene problemas, que la gente vive mecánicamente, que la gente no es consciente y ama esas ideas, entonces dejaría de exigir, dejaría de juzgar, dejaría de juzgar y dejaría de ser prejuicioso. De inmediato ocurriría esto. Entonces podría apoyar a la gente que le rodea, apoyarse a sí mismo. Esto sería extraordinario, verdaderamente extraordinario. La cuestión aquí hacia la pareja entonces se vería muy diferente, porque si usted comprende esta idea, entonces tendría claro en su mente qué busca en la vida. Y si usted tiene claro qué busca en la vida, entonces sabría hacia dónde va. Y si encuentra a una persona del sexo opuesto que también sabe a dónde va, y esa persona va hacia el mismo lugar que usted, entonces son hermanos, se han hermanado. Y la diferencia entre un hermano y una pareja es que existe la hermandad, pero además tiene la capacidad de estimular, de excitar, de encender mi mente sexual. Esa es la diferencia entre un hermano o una hermana en mi caso y una pareja. La pareja tiene que ser, o por lo menos tiene que buscar, que estén hermanados en un mismo sentido y que además sea capaz de estimular su mente sexual. Hasta aquí lo dejo para entrar a dudas con los amigos del auditorio.
Vamos a ver. Buenos días,
Martín. ¿Qué tal?
Buenos días.
Habla Alfonso.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y pues antes que nada felicitarte por el extraordinario tema del día de hoy.
Gracias.
Ojalá que se extienda un poco más esa cuestión del amor, ya ves ahora con el 14 de febrero y estas cosas, pues sería interesante seguir escuchando. Una pregunta, Martín.
Sí.
Digo, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno.
No importa, señor, muchas gracias.
¿Qué diferencia hay entre la psicología contemporánea y la psicología vista desde el punto de vista del cuarto camino?
Te lo voy a decir como lo dice Ouspensky. La psicología actual estudia, observa al hombre desde lo que es ya, o mejor dicho, desde lo que cree que es. Pero el cuarto camino observa y estudia al hombre desde lo que puede llegar a ser, no desde lo que es. ¿Sí me explico?
Sí.
Esto parece muy fácil, parece muy simple, muy concreto. Tiene un fondo enorme. Cuando tú estudias a una persona desde lo que es, te voy a dar un ejemplo. Menciona una profesión.
Arquitectura.
Bien. Si tú estudias a un arquitecto desde lo que es, ¿qué observas?
Pues que le gusta la carrera y que ve las cuestiones un poco más superficiales, ¿no?
Sí. Exactamente. ¿A qué se dedica? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí me explico?
Ok,
va. Ahora fíjate. Ese hombre arquitecto, ¿qué tanto más y en qué artes y profesiones puede llegar a ser culto?
Pues en muchas, ¿no?
¿Te observas el horizonte que se abre?
Sí.
¿Observas lo que se llama superación, búsqueda, desarrollo?
Pues una vista más amplia, ¿no?
Exacto. Ahora imagínate que eso lo transportas a tu psicología. No estudiar lo que es, sino lo que puede llegar a ser. O sea, es extraordinario.
¿Es por ello la observación de sí?
Claro. Porque se pretende llegar a ser muchísimo más de lo que se es, y en todas las cuestiones de la vida, en todos los se me fue la palabra, señor. Puedes llegar a ser en todas las cosas de la vida,
las áreas, todo.
Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué un médico se quedó médico y punto?
Sí.
¿Por qué no pudo meterle un poquito a la astronomía, a la arqueología, música, escultura, teatro, deporte? No, se quedó médico y ahí se arruinó.
¿Es aquello de la vista polar?
No.
¿Qué platicaste?
No, la vista polar precisamente es lo que hace el ser médico. O el ser arquitecto. O el ser nada más taquero. O esa frase que mucha gente dice como si fuera una gran sabiduría oriental y dice: zapatero a tus zapatos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ¿sale?
Ah, bueno, pues muchas gracias. Este, no sé si le puedes mandar un saludo a mi novia Natalia.
Sí, cómo no, un saludo para Natalia, con mucho gusto.
Este, eso era todo, Martín, y ahí este ya dejé mi recado con Liz de respecto a la conferencia del Politécnico, y un saludo a mi hijo Anselmo.
Cómo no, gracias, no. Alfonso.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, vamos a la siguiente línea. Bueno.
Bueno.
Hola.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Bien, ¿quién habla?
Habla Canales.
¿Qué onda, Canales?
Aquí, este, oyendo el programa, ¿no?
Qué bueno,
como
Canales.
Siempre, al pie del cañón.
Muchas gracias, este, señor. Yo sé que ahí está siempre.
Sí, sí, aquí hay que estar siempre.
Hoy no estuviste en internet, ¿verdad?
No, no he podido. Hoy no he podido. Ha habido mucha chamba y...
Para que estés al pendiente. Ah, también voy a dar la página de internet para todos los amigos.
Ah, ¿la de Canal Intervisión?
Claro, sí. canalintervisión.tv. Ahora también ya pueden entrar por una que se pueden aprender más fácil, porque de hecho ya lo conocen. www.jaimemausan.tv.
Ah, órale, qué bien.
Mausan con doble S.
¿Y es lo mismo?
Es lo mismo.
Ah, órale.
Exactamente el mismo lugar.
Sí, pues ahora que haya chance, pues ya voy a empezar a clavarme ahí. Ya sabes que mientras haya chance, pues ahí estamos, ¿no?
Órale, señor.
Este, una pregunta, Martín.
¿Viene?
Este, fíjate que, bueno, estaba yo comentándole, le he pesado ciertos temas a un compañero que, a un amigo, ¿no?, que es doctor y lleva muchos años en el estudio y se ha dedicado, según él, a lo que son los conceptos.
Ajá.
Entonces él me hace un comentario que, pues no me sonó muy descabellado, ¿no? Sí, habla con bases el señor, ¿no? Y me comentó, ajá, que esto de separar el mundo espiritual del mundo material, que en realidad no existe.
¿Ah?
Que en pocas palabras el mundo material es la condensación de la energía atómica, y que a lo que le llamamos mundo espiritual es la integración de energía, de la energía que captamos por medio de nuestros sensores, que llega al cerebro, se integra formando un pensamiento y se responde de una forma emotiva. ¿Cómo ves tú ese rollo?
Bien, así es. Nada más que está un poquitito movido el concepto, hay que ajustarlo.
Ajá.
Pero está bien, lo que está diciendo está bien.
Ajá.
Es más, mira, a ti mismo ya te lo dije.
Ajá.
Nada más, en con las conferencias. Tú te acordarás cuando te dije. ¿En qué conferencia fue? Espérame.
Ahí. 15, creo.
No, creo que fue en la. Ah, pues en la de recurrencia.
Ah, ya, más. Ya. Sí.
Dije que. No sé en qué conferencia, pero ya a tu grupo ya le expliqué.
Ajá.
Que se puede cohabitar entre las dimensiones.
Ajá.
Cuando expliqué la conferencia de los hidrógenos,
ajá,
dije que la palabra materia y energía tenían que desaparecer y formar solo una, que se llamara
neuma.
No, materia-energía.
Materia-energía.
¿Te acuerdas que lo dije?
Sí, sí.
Materia-energía. La materia-energía grotesca, la materia-energía sutil. ¿Sí me explico?
Ajá.
La materia-energía sutil. No existen emociones negativas ni emociones positivas. Lo que conocemos como emociones negativas o positivas solamente son densidades vibratorias. ¿Sí me explico? O sutilezas vibratorias.
Ah, entonces no hay esta separación.
Sí hay, lo que pasa es que hay que saber manejar bien los términos y los conceptos y demás. Por ejemplo,
ajá,
esa separación tiene que existir porque hay que saberla hacer. Y ahí te va un ejemplo.
Ajá.
Las tres dimensiones, primera, segunda y tercera dimensión.
Ajá.
¿Están separadas?
Están cohabitando.
¿Cuándo hice eso?
Pues porque la primera dimensión son las líneas, ¿no?
Sí,
la
segunda dimensión. Pero ¿cómo hice eso que cohabitan?
Ah, no pueden tener contacto, ya más.
No, sí.
¿Eh?
Yo te lo dije en las conferencias y tienes razón. cohabitan tu playera, tu camisa, si es de colores cuadrados o estampados, son áreas, es la segunda dimensión, y la segunda dimensión la puedes ver, la puedes manipular, ¿sí me explico? Y la primera dimensión forma justamente a las segundas dimensiones. Entonces, todo cohabita, pero son separadas. Tú no puedes decir que están integradas en el sentido de vivir juntas los cómics de Batman con tus manos o tus piernas. Tus manos o tus piernas son tridimensionales y los cómics de Batman son bidimensionales. Entonces, cohabitan, pero no están juntas. Se deben separar.
Entonces yo creo que la confusión ha de haber sido porque en algunos temas dices el mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo malconceptúan un poco y creen que estás haciendo una separación.
No, y ojo, sí la hago. Lo que no hago es separarlo en de tal modo que diga yo el mundo espiritual, es que ve dónde está el error de separar. Mira, decir que el mundo espiritual no necesita la materia, me refiero al cuerpo, es tonto. Ahí lo quiero separar y es imposible separarlo porque el espíritu necesita nacer si quiere desarrollarse. ¿Sí me explicó?
Sí,
sin embargo, el espíritu no es materia sólida tridimensional. Entonces, es el mundo espiritual que está aparte completamente del mundo material, pero cohabitan y se necesitan.
Sí, es que es el cuate este se refería a que no había una... Como lo tomamos luego de que el espíritu es una entidad aparte. Desde ser que eso no existía, que el espíritu es, en pocas palabras, nuestra conducta. Punto.
Ahí es donde te digo que hay que ajustar, porque ahí sí se equivoca. El espíritu existe como un ente completamente separado del cerebro. Digo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Mira, se me acaba de ocurrir. Haz de cuenta que me estás diciendo una cosa como la siguiente. Tú no puedes separar a la ballena del agua porque están integrados. Ahora dime, ¿puedes? ¿Están integrados o no?
La ballena del agua. Bueno, pues es necesario que la ballena esté dentro del agua para que viva, ¿no?
Claro, entonces están integrados. Ok, pero ¿no los puedes separar?
Pues, de que se puede, se puede, ¿no?
Ahí está. Y si los puedes separar, entonces, ¿a qué le llamas integración? Si lo puedes separar, es porque están separados.
Separados.
Si no, ¿de dónde viene la palabra?
Ah, ok.
¿Sí me explico?
Sí, sí. Martín, también, ¿y exactamente a qué te refieres con la psicología? Lo que pregunté ahorita, ¿te refieres al espíritu, a lo espiritual o a la mentalidad de una persona? ¿A qué exactamente cuando hablas de la psicología de una persona?
Me refiero netamente a todos los fenómenos de la química cerebral.
Cerebral.
Nada más.
Okay. Y cuando hablas de ciencia, ¿qué tipo de ciencia es la que manejas? Cuando dices, es que a mí me gusta recargarme en la ciencia para hablar de algo. ¿Qué?
Todas. Porque utilizas todas las ciencias. Tú has visto, por ejemplo, física, astronomía. ¿Física cuándo? La recurrencia. ¿Qué pasa con la recurrencia? Pues, ¿qué es tiempo? Pues tiempo es movimiento. ¿Y cómo se divide? ¿Y por qué el espacio y tiempo son curvos? ¿Y por qué se perturba por la gravedad de los planetas y las estrellas? ¿Y la teoría de Einstein que habla sobre los universos paralelos, de dónde sale? ¿Y si envías un láser a que lea la curvatura del tiempo que ha dejado el planeta Tierra, entonces puedes ver el pasado? Y entonces quiere decir que todo está grabado, porque si no, no podrías ver el futuro. ¿Cómo vas a ver el futuro si no es que está escrito? Pero no es la ley del destino. Entonces, en esa parte me apoyo así en ciencia. Otra ciencia, fíjate que es todo, hoy mismo lo aclaré. La psicología es una ciencia porque toda ciencia, para ser ciencia,
ajá,
tiene un objeto de estudio.
Ajá.
¿Cuál es el objeto de estudio? Nuestro propio cerebro, con su química cerebral.
Ajá.
¿Cuál es el otro objeto de estudio? Los fenómenos que ocurren en la psicología que indican un movimiento distinto al de la química cerebral, que es llamado por la ciencia la conciencia humana.
Ajá.
¿Qué más ciencia uso? ¡Úchale!
Sí, porque yo lo otro día escuché que tú hablabas que hay otra, una ciencia diferente a la que está sujeta al cambio. Por ejemplo, cuando decían que el hombre iba que iba a llegar máximo a 35 kilómetros por hora.
Sí, claro.
Entonces,
no,
hay otra ciencia, ¿no?
No, no, no. Es la misma. Lo que pasa es que tienes a fuerza tienes que usar esa ciencia que es más subjetiva, dije,
ajá,
que la psicología.
Ajá.
¿Por qué? Las dos son ciencias, ¿no?
Ajá.
Pero una es más subjetiva que la otra.
Ajá.
¿Por qué? Porque una va a depender del nivel de conocimiento que tienes sobre el objeto de estudio.
Ajá.
La otra, no, porque son fenómenos psicológicos repetibles.
Ajá.
Ejemplo, ¿qué edad tienes?
21 años.
21 años. Fíjate bien, tú has tenido casi todos los estados emocionales que existen.
Ajá.
¿Tú crees que algún ser humano pudiera algún día descubrir un estado emocional diferente?
No, desde la época de los cavernícolas, yo creo, ¿no?
Exacto. Ajá. No, entonces es repetible por los siglos de los siglos, observable por los siglos de los siglos,
ajá,
medible por los siglos de los siglos, y se resuelve de la misma manera por los siglos de los siglos.
Ajá.
Por eso fíjate la inteligencia de Jesucristo. El tiempo pasará y mis palabras no pasarán.
La verdad objetiva.
Claro, entonces te das cuenta, pero la ciencia del objeto de estudio material del fenómeno físico, esa es subjetiva. Ya lo decía yo.
Ajá.
La ciencia dijo que el hombre jamás alcanzaría una velocidad superior a los 35 kilómetros por hora. Y se equivocó. La ciencia dijo que el planeta era plano. Y creo que se equivocó, ¿no? No sé qué pienses.
Sí.
Entonces, fíjate, primero se decía eso y después cambió. Después se decía la velocidad y después cambió. Después se decía que el Homo sapiens venía del Neandertal y ya cambió. Después se decía que el Neandertal venía de tal y ya cambió. Y así, ajá, sucesivamente.
Sí, entonces, o sea, siempre está en constante evolución, ¿no?
Desarrollo.
Desarrollo,
es una cosa de desarrollo, progreso, sí, sí, y otra evolución.
Ajá.
Entonces, este movimiento constante donde todo el tiempo la ciencia está cambiando los modelos de universo que fabrica, evidentemente genera subjetividad. En cambio, ni un chino, ni un europeo, ni un brasileño, ni un norteamericano, ni un mexicano,
ajá,
va a sentir los celos cuando ve besándose a su pareja de modo distinto. No hay celos extraterrestres, ¿verdad? Aunque sean unos celos raros. Los celos los siente, sí, igual todo humano, en tanto que son celos.
Ajá.
Entonces, ese es el punto.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya quedó todo claro, Martín. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Nos vemos por ahí en la siguiente.
Va,
este sábado ya. Órale, pues, Martín.
Cuídate.
Hasta luego.
Gracias. Bye. Bye. Bien, vamos a la siguiente línea. Bueno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Quién habla?
Jacobo.
¿Qué pasó, Jacobo?
¿Qué onda, Martín?
Te reconocí.
Ah.
Guagua, ya ni por qué es la institucional.
Ay, eleva mis yoes, por favor.
Sí, guagua. ¿Qué pasó, señor?
Oye, con una preguntota de lo que estás hablando del amor. Si yo llego a amar a mis ideas y a lo que sé, entonces, ¿cómo hacer para no llegar al amor de sí? Que comentabas en las conferencias que es algo terrible, ¿no? Que puede llegar a tener,
sí,
un ser. ¿Cómo hacerle? Quieres amar tus ideas, no caer en el amor de sí.
¿Cómo? Porque amar las ideas evita absolutamente el amor de sí. Por ejemplo,
ajá,
te voy a dar un ejemplo brevísimo y muy sencillo, pero que es muy didáctico.
Ajá.
Mira, en el amor de sí hablamos de un egoísmo puro. Al máximo nivel que puede llegar el egoísmo humano. Ese es el amor de sí. Lo más catastrófico que le puede pasar a una persona es vivir en ese nivel. O sea, el 98% de la población mundial vive ahí. En primer lugar, no se puede llegar al amor de sí, porque lo que estamos intentando es salir del amor de sí, porque ya estamos ahí. Ahora, el punto es, y con este ejemplo creo que va a quedar clarísimo, el siguiente. Vamos a ver, ¿qué pasaría, estoy armándolo, ¿qué pasaría si tú, una amistad, un amigo tuyo llega a una reunión en tu casa, o un tío, no, un amigo tuyo, llega a una reunión a tu casa, están en la reunión un buen rato porque es cumpleaños de alguien, y en el inter tú dices, voy por unas cocas, y te dice, oye, no seas mala onda, por ahí chécame estos billetitos de lotería, y el dinero es mío. ¿Sí me explico?
Sí.
¿Cómo te sentirías con tu amigo?
Pues mal, ¿no?
Bueno, mal. Ahora vamos a ponerlo un poquito más claro, más intenso. Vamos a suponer que es un amigo, no tan amigo tuyo. Es un amigo, sí, pero no es tu amigo, cuatazo, ¿no? Es un amigo que vive por ahí por la zona y pues fue invitado, ¿no? Y no sabe checar los billetes de lotería y te dice que si te los checas, pero al checarlo resulta que tiene 1,500,000 pesos, uno de ellos. Regresas y le dices, toma tu billete, te sacaste 1,500,000 pesos, o le dices, pues no tenía nada ninguno.
Pues no tenía nada ninguno.
¿Crees que realmente lo harías así?
No, yo no.
¿Ahorita?
Bueno, que sí, ¿no?
La neta del planeta, es muy duro enfrentarte a 1,500,000 pesos, en una, te tardarías 2 horas en llegar a tu casa, de ir por las cocas. Pero créeme que la mayor parte de la gente, ojalá actuaras así realmente, ¿no? Ojalá. Pero la mayor parte de la gente no actúa de esa manera. ¿Qué pasa ahora? Fíjate bien. ¿Qué es lo que sabes con relación a ese evento? ¿No es acaso lo que sabes, lo que te diría tu mente, tengo que devolverlo porque no es mío?
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
Entonces, lo que sabes es eso, y lo que sabes es que está mal que te quedes con él porque confió en ti, no importa de qué cantidad se trate. Eso es lo que sabes. Sin embargo, la gente no hace lo que sabe porque no lo ama. Ahora fíjate, si llegaras al amor de esa idea y llegas a comprender ese movimiento de confianza que tuvo hacia ti, comprendes ese fenómeno y amas tu idea, ¿se lo entregas o no se lo entregas?
Pues ni siquiera pensaría, ¿no? Luego se lo das.
Inmediatamente ni lo pensarías. ¿En dónde está el egoísmo?
En ninguna parte.
¿Ves cómo te aleja del amor de sí?
Ya. Ahora sí ya le...
¿Sí?
Le capté perfectamente.
Es que el punto aquí es que nunca deben olvidar algo. Jamás podrán encontrar amor en el egoísmo. Es así de clavado.
Ok.
Cada vez que se mueva el amor de sí, y no importa sobre qué tema, sobre qué rubro, cada vez que la gente no haya llegado al amor consciente, a amar sus ideas, está en amor de sí.
Ok.
Y cada vez que ame sus ideas, se salió del amor de sí.
Ok, inconsciente.
Exactamente.
Ok, pues perfecto, Martín. Oye, algo rápido.
Sí, señor.
Oye, ¿por qué Gurdjieff representaba, por decir, diferentes posturas ante la sociedad, como el caso cuando era vendedor de alfombras, ¿no? Y presentaba una actuación, ¿no? Sobre la, sí, la gente, sí. ¿Pero por qué hacía eso?
Porque...
¿Cuál era su objetivo o qué?
No, lo que pasa es que mira, fíjate en esto.
Ajá.
Ve el fondo de Gurdjieff aquí. Observa con cuidado esto. Gurdjieff no aparentaba. Es decir, Gurdjieff fluía. ¿Por qué? Para que Gurdjieff actuara, fíjate bien, ahí te va de esta manera. Gurdjieff cambiaba sus caras, personalidades con la gente. Bueno, dime, ¿eso lo hace toda la gente o nada más Gurdjieff?
Toda la gente.
Solamente, ¿cuál es la diferencia entre Gurdjieff y toda la gente?
Lo que piensa, ¿no?
Que no lo saben.
Ya.
Y ahora aparece algo, fíjate bien. Para mencionar el término actuación, no puede existir si no hay conciencia del hecho. Es decir, un actor que está haciendo el papel de Tarzán en un teatro, ¿podría decirle actuación a lo que hace si no supiera que él no es Tarzán?
No.
¿Verdad que no?
No.
Entonces, para utilizar el término actuación, es porque sé que no soy aquel que estoy representando.
¿Sí
va quedando claro?
Sí.
Y si yo no sé que estoy actuando, entonces no se llama actuación. Se llama falsa personalidad activa. Es decir, toda la gente actúa, se pone caretas, pero como nadie lo sabe y todo mundo se cree yo en realidad, entonces no se puede llamar actuación. Y cuando Gurdjieff mueve esta actuación, repito, para mencionar el término actuación, es que se sabe que se está actuando. Entonces, la gente que no sabe que no es ella la que se mueve, pues no sabe, por eso no se le puede decir que está actuando, aunque lo esté haciendo. Ahora, ¿cuál es el fondo con Gurdjieff de actuar? Que alguna cara tiene que dar al mundo y no es precisamente la espiritual. Y la cara que da al mundo, él mismo sabe que no es él. Él se sabe y se siente espíritu dando una cara al mundo. ¿No es eso una actuación?
Sí.
Y cuando actúas, no puedes poner la mejor actuación para cada momento.
Claro.
Ese es Gurdjieff.
Ay. Porque también lo hacía con sus alumnos, ¿no?
Sí.
De repente, en una parte de donde iba en un tren, ¿no? Se iba a despedir.
Claro.
Uspensky se sorprendió, ¿no? De cómo lo vio.
Cómo le transformó la cara cuando hablaba con A.
Sí.
Pues, claro.
Ok. Pues muy bien, Martín.
Vale, señor.
Muchas gracias, ahí seguimos.
Gracias,
saludos,
señor.
A todos.
Va, no te alejes de
la
conferencia.
No. Okay, gracias.
Bye. Bien, pues, vámonos a la siguiente. Bueno.
Bueno.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Quién habla?
Janet.
Hola, Janet, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno, Janet.
Te quiero hacer unas preguntas.
A ver, vienen.
Mira, ¿una mujer puede tener una relación solo por química sin que afecte a su desarrollo?
Sí.
¿Sí?
Y un hombre también.
Aún sabiendo que no va a llegar a ningún lado con esa persona.
Claro.
¿Sí se puede?
Claro que sí.
¿No te afecta?
No.
¿Y no es malo?
No.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con el respeto? Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y la gente te dice que si solo es para eso, no debe ser porque tú te debes de dar a respetar, que porque si él solo quiere eso y no quiere otra cosa, es porque no te aprecia, porque no te valora.
¿Cuántos años tienes?
20.
Bueno. Pues mira, yo aquí nunca me mareo a nadie, ¿sí me explico? Y tengo que decir las cosas como son. Y las cosas como son es que todo eso es un concepto estúpido que viene de una antigüedad donde la mujer era dada en matrimonio a los 14 años y si a los 14 años no iba virgen, pues entonces está cañón el asunto. ¿Sí me explico?
Ajá.
Digo, para darte nada más una probadita rápido de dónde inicia el rollo de la virginidad. Inicia sobre todo con muchas cosas muy fuertes de ideas mágicas sin fundamento, de la pureza de la mujer, de muchas cosas que vienen del hombre, pues recién o casi prehistórico, ¿sí me explico?
Ajá.
Entonces son ideas tontas. No es que no te respete un muchacho que sale contigo, o una muchacha, porque es igual al revés. O sea, no es que sea una falta de respeto, es que la gente está viviendo, y la gente que está viviendo sufre un cúmulo de fenómenos fisiológicos, y entre este cúmulo de fenómenos fisiológicos, como el cambio de voz, como el desarrollo del cuerpo, como las vivencias sexuales, si me explicó, todas estas inquietudes son absolutamente naturales, y ni siquiera es que te falten al respeto, es que está la gente viviendo, y la gente necesita orientación, educación al respecto, no taparse la cabeza con una bola de oscurantismo de la antigüedad, ¿sí me explico?
Ajá.
Entonces, no pasa nada, ni te están faltando al respeto, ni hay ninguno de esos rollos, y obviamente te van a decir, ay, es que eso es lo único que quiere. Pues sí, es obvio, se ve la edad, ¿sí me explico?
Ajá.
Mujeres que platican y dicen, ay, es que ese hombre nada más quiere acostarte conmigo. Pues sí, ¿sí me explico?
Ajá.
No hay modo de que en el primer guamazo químico ya se amen con una entrega total e incondicional. Ni se conocen. Y la neta es igual del lado de la mujer. Tú con la edad que tienes, es evidente que tienes muchos flujos de excitación, ¿sí me explico? Muchos flujos de sexualidad, y que no sabes ni qué hacer con ellos, porque nadie te orienta, ¿sí me explico? Ni modo de que tú quieras andar con un hombre, obviamente se te mete mucho en la cabeza por la educación de la mujer, pero la neta del planeta es que tú no estás enamorada de nadie, tú sientes química por un chavo, ¿sí me explico?
Ajá.
Y obviamente en esa química fluye una tocadita de mano, un abrazo, y obviamente los mamíferos bípedos tienden a excitarse, no sé tú, o sea, el mamífero bípedo llamado Homo sapiens sapiens tiende a excitarse, ¿sí me explico?
Ajá.
Entonces, todo esto es bello, todo esto es fenomenal, es hermoso, si no lo empieza a ensuciar la gente con un cúmulo de pensamientos frustrados que nadie entiende y que solamente crean confusión mental. ¿Sí me voy explicando o quieres que o lo haga más explícito?
No, sí. Por ejemplo, como cuando tu pareja, o sea, tú llevas ya esa mentalidad o esa idea,
sí.
Y tu pareja, por ejemplo, es la que piensa, o sea, primero te acepta, pero después él mismo te lo reprocha. ¿Qué pasa ahí? Tú debes de tener la conciencia de, bueno, yo lo hago por esto. ¿Debes aguantar?
Si tú te vas a mover con presión o con relación a lo que opine tu pareja, ya te molaste. Total y absolutamente. Porque si no te amuelas, es porque andas con un Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Porque solamente así puede haber un cerebro bien organizado. Pero si tú tienes una pareja, ¿cuántos años tiene?
26.
¿Eh?
26.
Si tú andas con una pareja que tiene 26 años, dime, ¿es un ser mecánico o consciente?
Mecánico.
Entonces, ¿es voluble o no es voluble?
Sí.
¿Cambiante de opinión o no?
Sí.
Entonces, ahí está. Evidentemente pasa lo siguiente, te voy diciendo para que estés alerta en tu vida, solo como consejo. Todas las fuerzas yoicas, todos los yoes, una vez que se manifiestan, después se desaparecen. Es decir, si tu pareja tiene movimientos yoicos, o sea, combustiones químico-eléctricas de excitación, ¿sí me explico? El día que lo logra, ¡fum!, se desvanecen y se pierde el interés en la relación. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Pues se pierde porque eso es lo que quería. ¿Sí va quedando claro?
Sí, ¿y qué pasa cuando se alarga? Por ejemplo, cuando dura más tiempo. Cuando...
Que todavía hay feromonas o todavía hay química. Puede ser que empiece a surgir, es que ya aquí hay múltiples opciones, ¿no? Ya si caminas por la psicología, pues pueden salir múltiples opciones. Puede salir una opción, por ejemplo, donde mientras dure la química, se llegan a conocer y de churrazo coincide que se llevan bien porque piensan similar y tienen más o menos las mismas ideas. Entonces empieza a formar un fenómeno psicológico que se llama hermandad, se empiezan a hermanar y si se hermanan, y además hay una química sexual, estás en la gloria. ¿Sí me explico? Pero hay que tener cuidado, porque el problema es cuando la gente, en lugar de ser objetiva y ver si se está formando una hermandad, en conocer a la pareja y el rollo, porque química sí hay muy bonita, hay bonitas vivencias sexuales y demás, pero hay que ver qué onda con la psicología de la gente. Porque si no, empieza entonces a volverse también una relación destructiva, que las dos partes mecánicas pues viven a gusto y gozan del sufrimiento. O hay otros fenómenos donde empieza una guerra de poderes y los dos quieren llevarse el trofeo, y el trofeo es casarse, porque hubo celos de que me la iban a quitar y yo le eché más ganas, pero me lo iban a quitar, y yo le eché más ganas, pero me la iban a quitar, y así hasta que se casan. Ya triunfé, me quedé con el trofeo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora dónde lo pongo? ¿Sí me explico? Entonces es mucho lo que hay que hablar al respecto, porque son múltiples opciones que hay. Pero contestando tu pregunta, pues eso es lo que pasa.
Pero no es malo, tú puedes vivir así en lo que encuentras una pareja que sea...
Clarísimo y absolutamente claro que sí.
Siempre y cuando no se vuelva algo dañino hacia ti.
Todo en exceso es malo, hasta el agua natural. Te provoca retención de líquido. Entonces tienes que ser muy responsable. Obviamente tienes que tener orientación y educación sexual, ¿sí me explico? Donde sepas perfectamente bien cómo, cuándo y dónde, qué es el sexo. O sea, no se trata de tener relaciones todos los días, no porque sea malo el sexo, sino porque tu mente comienza a tener pocos espacios creativos porque está muy ocupada en el sexo. ¿Sí me explico?
Ajá.
No puedes vivir diario. Hay matrimonios, ya hombre y mujer casados con hijos, que creen que tienen que sostener relaciones sexuales dos veces diarias. Y si no las sostienen, entonces ya no se quieren y ya no se están excitando igual que cuando se conocieron. Pues obviamente, a la hora de conocer será una cosa y después es otra. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que entender que no puede sostener dos relaciones o una diaria, porque entonces necesita saturar su mente de puras cuestiones sexuales y empieza a caer en cuestiones, en fenómenos de depravación sexual. Se llama infrasexo, un cuarto camino. Entonces hay que llevar un sexo normal. El sexo normal es permitirle a tu cuerpo que levante flujos energéticos para la mente sexual, y eso ocurre en ciclos, que va a depender obviamente de la edad, de si se hace ejercicio o no se hace ejercicio, de muchas cosas, ¿sí me explico? Pero son flujos que para nada son diarios y para nada son cada dos días. Entonces hay que tener mucha orientación sexual para saber qué es lo que estás haciendo y cómo te estás moviendo. Hay que tener mucha información sobre las enfermedades, hay que tener mucha información sobre muchas cosas, la prevención del embarazo, ¿Sí me explico? Entonces hay que meterse bien choncho. ¿Por qué no es buena la pornografía? ¿Por qué no? ¿Sí me explico? Y están todas las bases y fundamentos de lo que ocasiona en la psicología humana, al menos en Cuarto Camino, ¿no?
¿Y por qué no?
Porque las impresiones que recibes, con esta me despido, mujer,
sí.
Porque ya me colgué. Mira, las impresiones que recibes de eso, o sea, todo en tu vida, desde una película de Arnold Schwarzenegger de Terminator, hasta una película de ballenas, como una película pornográfica, producen una cosa que se llama impresiones en tu mente, ¿vale? Esas impresiones en tu mente, hay gente que es capaz de digerir cierta clase de impresiones. Por ejemplo, si tú vieras un accidente cuando vas hacia tu casa y al asomarte a ver qué hay ahí tirado entre las patrullas, es a un hombre atropellado, partido a la mitad, ¿cómo quedarías?
Espantada.
Espantada, ¿verdad? Y llegarías diciendo, estoy muy impresionada. ¿Cierto o falso? Porque la impresión entró por los sentidos hasta tu cerebro y ahí quedó indigestándote la mente. Es decir, no te puede sacar la idea de ahí y te está enfermando porque te está produciendo náuseas. ¿Vas a poder cenar a gusto?
No.
¿Unos huevitos revueltos después de ver eso?
No.
Entonces, ¿notas cómo hay una afección directa a tu psicología? Porque no puedes digerir la impresión. Digerir la impresión es que pase como si ves un anuncio de refresco Coca-Cola. Si ves un anuncio de refresco Coca-Cola, ¿te impresiona?
No.
No, ¿verdad? Lo puedes olvidar fácilmente. Pero hay impresiones que no, y es cuando, haz de cuenta, ¿sabes algo de computadoras? Es como si ocupara espacio en tu disco duro y pierdes espacios creativos. Si tú ves una película, por lo que no dudo que las hayas visto, es lógico, ¿no? Pero de todas maneras, tienes que saber seleccionar tus alimentos, porque ver una película pornográfica genera una impresión en tu mente de tal nivel que va a estar cañón que la saques de ahí, porque no la vas a saber digerir, porque te falta mucho conocimiento, información, y entonces toda tu vida la vas a ver con relación a la impresión que tienes. ¿Sí me explico? Vas a salir a la calle, vas a ver chavos y las imágenes de las películas pornográficas invaden tu cerebro. No todo el tiempo, no las 24 horas del día, pero van a estar apareciendo, van a estar fabricando ideas en lugar de estar pensando en cosas de creatividad. ¿Sí me explico? En lugar de permitir una observación de sí, una detección de qué pasa con la pareja y demás. Entonces, todo es de cuidado, todo hay que saber. No puedes ir por la vida así nomás. ¿Vale?
Ajá.
Va pues.
Bueno.
Ahí está. Y cualquier duda que tengas, pues me habla.
Vale.
Dale pues.
Ajá.
Gracias.
Gracias.
Bye bye.
Bye.
Bien. Vamos a un corte muy rápido. Un corte rapidísimo. ¿Dos? Va, de una vez. Ya sin corte. Pues sí, cierto. Ven ahora. Vámonos rápido. Bueno.
Bueno.
Hola.
Buenas noches, Martín. Habla Alfredo.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Saludándote con mucho gusto, nada más que pues se alargaron un poquito, ya no me dejaron tiempo, creo.
A ver, tú échale.
Pues tenía muchas cosas que decirte, pero bueno, te felicito por el tema, ha sido muy rico, sumamente rico, lleno de cosas, sobre todo, pues todo.
Gracias,
lo último también.
¿Eh?
Lo último también ha sido buenísimo.
Hombre, gracias.
Y aquí quiero decirte algo de lo que yo pienso, acuérdate que te digo cosas mías, ¿no?
Sí, señor.
Por ejemplo, aquí te digo, lo desconocido presenta un abanico de imaginación fantasiosa. Lo conocido muestra verdades unidas entre sí.
Órale.
Eso me sale porque lo del amor, considero que es una programación que lleva unos 500 años, así como de la... el tiempo de... ¿Qué será? ¿De Romeo y Julieta para acá?
¿Lo del amor?
Sí.
No, es un fenómeno en lo poético, ¿eh?
Ajá.
Los conceptos psicológicos, el amor, como es hoy aquí entre nosotros,
sí,
es exactamente el mismo amor que aparecía en Homo habilis hace 2.4 millones de años. Y es idéntico. Vemos neandertales que cuando se lesionaba alguno de ellos, por ejemplo, un brazo roto,
sí,
ya no lo llevaban a cazar, lo cuidaban y lo alimentaban. ¿Eso es amor? Claro.
Claro.
Nada más que amor en el sentido equivocado del término, porque lo que sentían era compasión.
Claro.
Era misericordia y eran bondadosos. Y ahí se habla de manifestaciones de amor. Desde el hombre de Neandertal, desde el Homo habilis hace 2.4 millones de años atrás, los estados emocionales en los seres humanos son los mismos.
Lo que pasa es que ahora hoy está como más, ¿cómo te diré? Más empobrecido, porque están los medios de comunicación bombardeando constantemente con telenovelas, las películas, las programaciones que se le dan a los niños de cómo se debe de amar, y es una programación sumamente sucia, ¿no? O pobre.
Sí.
Es lo que yo considero.
Mira, está bien, está bien.
No es más que una programación, el amor mecánico, pues.
Sí, exactamente, ahí ya lo sentaste, amor mecánico.
Sí.
Perfecto.
Por eso te dice que lo conocido muestra verdades unidas entre sí, es ya conocer.
Exacto, por eso me gustó lo del abanico.
Ajá.
Porque está unido entre sí.
Sí, bueno, yo decía el abanico es lo desconocido porque es imaginación fantasiosa, mientras no se conoce, ¿no?
Claro.
Cuando ya se conoce, ya se ven las verdades unidas como en cadenita, ¿no?
Bueno, absolutamente. Pero de todos modos, bueno, yo me imaginé un abanico uniendo cada una de las tablitas, ¿no? Todas las verdades unidas entre sí forman un abanico.
Sí, también.
Me llamó la atención por ahí.
Ajá.
Todo cada quien le ve una cosa a un objeto artístico, ¿verdad? Por eso es arte.
Ajá, sí.
Bueno,
me quería decir más cosas, pero creo que es más tarde. Ya es muy tarde, Marcelo.
Sí, señor, discúlpame.
Te iba a decir de la niñez y de algunas otras cosas, pero me robaron tiempo. Ya no me dejaron.
Bueno.
Todos tenemos derecho, ¿verdad?
Sí, exacto, señor. Pero bueno,
a veces, te felicito, Martín. El tema fue excelente y abre mucho los ojos. Ojalá para los que están, yo ya no estoy en esta programación. Ya no me dejo llevar por eso. Es amor mecánico. Para los que están, despierten un poquito y no se dejen llevar como en las telenovelas, ¿no?
Bueno.
Como en el asunto ese de Niurka y esas cosas. ¿Sale?
Qué bueno, señor. Bueno, pues. Cuídate, okay,
Martín,
mucho.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Felicidades.
Ahí estamos en contacto.
Hasta luego, que te vaya muy bien.
Bye, bye.
Bye.
Bien. Vamos a la siguiente línea. Bueno.
Sí, buenas noches, Martín. Buenos días, mejor dicho.
Hola, buenos días. ¿Quién habla?
Marco Antonio Corona, servidor.
Gracias, Marco. ¿Qué pasó, señor?
Pues mira, igual que la otra persona, tenía varias preguntas, pero pues ya no hay tiempo.
Tú échale, hombre, las varias.
Y mira, y es una en cuanto cómo alcanzar al rey de corazones. Ahora que está tocando, me refiero a de pasar al Jack, la reina, y llegar al rey de corazones. ¿Cómo se alcanza ese rey de corazones?
Vamos a hacer una cosa. Manejar el simbolismo, por fuerza requiere de mucho estudio. ¿Sí me explico?
Sí.
Y en el simbolismo hay una cosa que se llama arte objetivo y arte subjetivo. El simbolismo que estás manejando, el rey de corazones, no lo entiendo porque pertenece al arte subjetivo y además requeriría mucho estudio para entender el arte subjetivo que estás emitiendo. Entonces, quítale el simbolismo y háblame al grano para poder contestar.
Okay. Bueno, lo que pasa es que se maneja así en cuanto a los estados psicológicos, también dentro de, bueno, algunas partes de Cuarto Camino, pero me refiero, el nivel de ser más óptimo, más alto, el estado emocional más alto que uno es en el que debe de vibrar, que de alguna manera representa ese estado emocional alto.
Ajá.
Podríamos llamarle
amor consciente, amor divino.
Sí. Obviamente no obedece a conceptos mecánicos, pero ¿cuál sería tu punto de vista de cómo alcanzarlo? Martín Aparicio, ¿qué hace para alcanzar esos estados? O para tratar de alcanzarlos.
Comprender cada palabra que cruza por mi mente. Cuando tú comprendes una palabra, un concepto, un estado emocional, nada que tenga que ver con el mundo exterior. Cuando tú comprendes cada palabra que habita en tu cerebro, en tu mente, obviamente esto requiere un estudio espectacular, ¿verdad?
Uh-huh.
No podemos avanzar hacia el estudio de ningún concepto si no tenemos conocimiento, y para esto hay que hacer investigación y muchas cosas, el origen de las palabras, olvídate. Entonces, cuando se tiene ese conocimiento y comprendes qué es exactamente lo que sientes, observa, creo que ahorita con el tema queda claro. No se siente amor, se siente compasión, bondad, misericordia, entre otras cosas. Placer de poder, orgullo, ¿sí me explico? Entonces, todo eso lo confunde la gente con amor. El amor no se siente. El amor es comprensión. Y tú no, nunca vas a comprender a otra persona, jamás. Eso es una mentira. Eso de que comprendo a otra persona no existe. Luego les voy a aclarar por qué. Entonces, la única vía que tiene un ser humano para utilizar el término comprensión es sobre sí mismo, sobre su propia psicología, nada más. Evidentemente, cuando un ser humano comprende su propia psicología, entonces no tiene ira sobre los demás. Pero no es porque los haya comprendido, es porque se comprendió a sí mismo y ya sabe cómo funciona la humanidad.
Sí,
o sea, la gente nunca tienes nada que comprenderle. Nunca entenderás la razón de sus actos porque tú te comprendiste alguna vez. La comprensión es interna. La comprensión es solo amor y es solo hacia ti. No existe el amor a los hijos, no existe el amor a la pareja, no existe el amor a la familia. ¿Sale?
Martín Aparicio, ¿qué siente por todo el conocimiento de Cuarto Camino?
Regocijo.
Exacto. Porque, digo, es una, también como tú, me considero un buscador y amo realmente todas estas cosas. Empecé leyendo unas cosas y afortunadamente llegué a Wilson Pensky y de ellos a ti, y siento que pues de alguna manera compartimos un mismo sentimiento por esto, y que pues podría mal definirlo como amor, pero sí es, creo que la definición que haces es exacta, es regocijo.
Claro, y no la hago yo, la hace el máster de másters que merece todo mi respeto absoluto, Jesucristo. Regocijaos si encontrar el reino de los cielos. ¿Sale?
Sale. Martín, pues, eche un fonazo después. ¿Cuándo es el tema de los ovnis?
Jueves.
Los jueves.
Sí.
Es que vi una mantarraya que volaba transparente y ¿quién sabe qué es eso?
Échanos un fon aquí con los amigos, los vigilantes tienen información al respecto.
Sí, sí, eso estuvo. Pero bueno, no es el tema de Dios.
Ah, pues, señor.
My friend, pues, que tengas muy buen día.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bye. Bien.
Pues vamos a un corte y vamos a regresar con ¿qué? ¿De quién es? Más Cuarto Camino. Perfecto, pues, Más Cuarto Camino. Regresando del corte, pero ahí les voy a dejar un tema, a ver qué le parece, a ver si le gusta. Y vamos a un corte.